Bienvenidos a este compartir, a esta fiesta. Hoy tenemos varias cosas que disfrutar de la escritura, el texto bíblico, lo que Dios tiene para nosotros. También damos la bienvenida a nuestra transmisión, los que se conectan a través del Instagram por Jesucristo es Amor Iglesia. Así que, bueno, Juan Álvarez por acá para servirles con mucho cariño. Y hoy tenemos algunas cosas interesantes. Tratamos que cada último domingo de mes, que es una actividad o un servicio especial en el cual podemos todos, a través del trabajo que venimos haciendo de las casas sobre la roca, traer a esos invitados el domingo a nuestra congregación. ¿Ok? Hoy tenemos un mensaje delicioso, dulce. Tenemos un dulce mensaje hoy. Lleva por título El regalo. Ese es el título del mensaje de hoy. El regalo. Acompáñenme a orar para que Dios nos ayude a recibir el regalo que tiene para nosotros en esta mañana. Señor, gracias te damos. Gracias te damos. No merecemos estar acá, pero por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia nos has llamado y nos has impulsado para rendir nuestra vida y ser instrumentos a ti, porque tú eres el merecedor de toda la gloria, de toda la honra, y eres quien hace en nuestra vida y a través de nosotros. Nosotros queremos escondernos tras Cristo Jesús, para que Él se vea y no nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. El regalo. Hablemos de este concepto de lo que es un regalo. ¿Qué identifica usted con esa palabra, regalo? A ver, una cajita, un lazo, ¿verdad? Puede ser una bolsita. ¿Pero qué es? Es como la entrega de algo, ¿verdad? ¿Sí? Algunos, sobre todo los caballeros que somos más rústicos, entregamos la cosa así sin bolsa, sin a veces. Los que son más delicados, un accesorio, algo bonito. ¿Y pero qué finalidad tiene? Agradar, ¿qué más? De repente equipar a alguien con algo que no tiene, ¿verdad? Sí, una intención buena. ¿Sí? El regalo. Hay otros tipos de regalos que no son saludables. Y de eso el rey Salomón nos habla un poco. ¿Sabe que Salomón fue el hombre más sabio de toda la historia? Porque Dios lo equipó con esa sabiduría superior que solamente él tuvo. Y no habrá nadie más como él. Él plantea en tres versículos que están en los proverbios algo interesante sobre los regalos, que no son buenos a veces. No que todos los regalos no son buenos, sino que hay algunos regalos que llevan una intención no buena. Y a veces uno acostumbra a ver eso. En la traducción lenguaje actual, que es la versión que es una de las que vamos a usar esta mañana, en Proverbios 19:6, Proverbios 19:6, dice el rey Salomón: a los ricos les sobran amigos. Y es una realidad. Usted se pone a pensar, a los ricos les sobran amigos, dice, todo el mundo busca su amistad por los regalos que dan. Eso es Proverbios 19:6, pero en la versión lenguaje actual. A los ricos les sobran los amigos. Todo el mundo busca su amistad por los regalos que dan. Hay un interés ahí. Ese regalo no es como saludable, es viéndome qué agarro, con qué me lleno. ¿Sí? Otra propuesta del rey Salomón en el mismo proverbio, vamos a ver tres proverbios, en el mismo proverbio, pero el 18:3. Capítulo 18, verso 16. Una paginita antes, quizá. Dice esta traducción: con un regalo generoso, todo el mundo te recibe. Hasta la gente más importante te abre sus puertas. Ahí hay unas segundas intenciones. Traes un buen regalo. Hola, ¿cómo estás? Mira lo que te traje, amigo. Ah, sí, pasa adelante. Eso puede funcionar en una casa, puede funcionar en un despacho, puede funcionar en un consultorio, puede funcionar donde sea, pero tú traes una segunda intención. No es sencillamente llegar a entregar el regalo, sino que tú quieres que se abra la puerta para tener acceso para buscar algo. Entonces, ese regalo no es muy saludable. Tercer proverbio. 17, 8. Capítulo 17, verso 8. Mira este. Este es más clarito. Dice: el que da dinero a otros para que le hagan favores cree tener una varita mágica, dice esta versión, para conseguir siempre lo que quiere. Proverbio 17, 8. En la Reina Valera, que la mayoría de ustedes tiene, habla de la palabra soborno. ¿Sí? Habla la palabra soborno, coacción o corrupción. Mira lo que un regalo puede significar en diferentes circunstancias. La diferencia de un regalo con una segunda intención, con un interés particular, a un regalo genuino, es el propósito con el cual se está dando. Son cosas muy simples que les estoy hablando. No estoy hablando de algo teológico, estamos hablando profundo, estamos hablando de algo muy sencillo que estamos acostumbrados. Por ejemplo, seguramente usted espera recibir regalos en diciembre. Seguro. Y Dios quiera que los reciba. Pero también usted ha pensado en darlos. La mayoría que me van a regalar. Habrán algunos caballeros con compromiso por regalar. Bien. Entonces, la diferencia, ¿qué es de un regalo a otro? El propósito con el cual se está entregando. ¿Qué quiere la persona conseguir cuando está regalando algo? A veces en una consulta le llegas a la secre con un chocolatico para que te dé acceso y te anote en la consulta porque se acabaron los cupos, por ejemplo. No es que es pecado. Estamos hablando desde la diferencia de los regalos. Hoy tenemos un regalo para cada uno de ustedes. Hoy les tengo un regalo para cada uno de ustedes. Así que le voy a pedir a mis amigos que repartan los regalos que trajimos para cada uno, ¿ok? Así que dispóngase a recibir un regalo, un regalito, un dulce regalo. Aquí les están repartiendo. Lo que no quieran, no lo reciban. Si alguien no quiere, no lo recibe, no es obligado. Pero seguro que es muy sencillo hacer qué cosa. ¿Qué necesitas para recibir el regalo? Primero, que el regalo esté. Y segundo, cuando te lo están entregando, ¿qué necesitas hacer? Extender la mano, ¿verdad? Para recibirlo. Mire, la gente de la transmisión, si pudiera ver a toda la congregación aquí recibiendo su caramelo. Un caramelito. Un obsequio. Un regalo. Sí, claro, se lo pueden comer, claro que sí, se lo pueden comer, solamente que por favor no boten la bolsita en el piso. Llévensela o al final en la papelera afuera. Pero se pueden comer su caramelo en este momento, claro que sí. Para eso se lo estamos regalando, para que usted lo disfrute y se endulce un poquito más con este mensaje. Recuerda, el mensaje se llama El Regalo. ¿Sí? ¿Quién falta? ¿Alguien falta por regalo? No vale doble, por favor, no vale doble. Allá falta, mira. Allá le falta, creo que. ¿Está listo? ¿Sí? Ahí estamos, ahí estamos. Hay un propósito, claro que sí. Pero no es para mi beneficio. Entonces ahí ya hay un desinterés. Ya no hay una segunda intención. Porque no quiero tener ningún beneficio con eso que les estamos obsequiando. No, tampoco les estoy sobornando. Sí, a los niños, si alcanza, a los niños, claro. Si no hay para todos, ni los asomes, ¿por qué? Si no, entonces vamos a quedar en deuda. Bien. Lo que necesitamos para recibir un regalo es extender la mano. Pero hay gente que se pasa de orgullo y no quiere. Dice que no necesita. Gracias. Eso pasa. Eso pasa. Y tan sabroso que es comerse un caramelito, ¿verdad? ¿Qué le gustó esa sorpresa? Espero que les haya gustado esa sorpresa. Que sigan más sorpresas. Amén. Agradecemos su oración para que el Señor nos ayude a seguir trayendo de sorpresas. Si el propósito de un regalo trae un beneficio propio, personal, es una motivación incorrecta. Porque uno está buscando algo más. Pero si el propósito del regalo es el bienestar de otro, es el aprecio, es el afecto, entonces hay una motivación correcta. ¿Sí? Veamos qué habla el Señor Jesús, de este tema de dar, de lo que es un obsequio. Porque el regalo se da. Hay alguien que lo da y otro lo recibe. En Mateo 7, vamos a ubicarnos en Mateo 7. No se preocupe, no tiene que pagar nada por ese caramelito. No tenga inquietud, se lo puede comer tranquilo. Mateo 7, versículo 9. Dice el texto. Jesús, nuestro Señor Jesús está hablando y pregunta, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Ahora nos ubicamos. Usted mamá, usted papá, tío, primo mayor, abuelo, abuela. Viene el muchachito, viene Estebancito y le pide algo. ¿Usted le va a dar la espalda? ¿Le va a dar otra cosa? ¿O va a tratar de cubrir esa petición? Aquí el Señor Jesús dice, si le piden pan, ¿le darán una piedra? No. A un hijo no se le hace eso, ¿verdad que no? Ni a un familiar. Y después el verso 10 nos dice, o si le pide un pescado, ¿le dará una serpiente? Es una pregunta que el Señor plantea a un grupo de personas, pero que salta en el tiempo y nos alcanza. ¿Qué propósito hay en dar en una situación como esa de un hijo que pide pan o pescado? ¿Qué propósito hay? Suplirle, ¿verdad? Saciar un hambre, ¿verdad? Y los que intervienen ahí, padre e hijo. Sé que hay casos de hombres muy, muy duros, muy distanciados de sus hijos. Los hay, los entiendo. Cuando eso pasa, Dios provee un regalo de personas que le tienen un alto afecto a ese joven, a esa joven, a ese niño, a esa niña que no recibe ese cariño. Dios lo hace. Y si usted es uno de ellos, Dios te tiene una persona que te ama, que te aprecia. Y aquí en la iglesia puedes conseguir a todas esas personas que somos tu familia. ¿Ok? Al final, ese papá le da eso por amor. Ese es el propósito. Pero Jesús sigue describiendo es en ese texto, hace una radiografía de nuestra condición y contrasta a cada uno de nosotros con Dios. En el versículo que sigue, es decir, el 11, está el contraste y la radiografía que nos hace, la placa, pues, una placa de tórax, para ver qué hay dentro de nosotros. Dice Jesús en el versículo 11 de Mateo 7, si vosotros siendo malos, ahí está ya, ya nos radiografió. Porque no hay bueno ni a uno. Ni ustedes, ni yo, nadie, ningún ser humano es bueno ni perfecto, ni tenemos, ni estamos libres de fallar o libres de pecado. El único perfecto fue el Señor Jesús, que no hubo pecado en él y por eso su sacrificio fue válido para limpiarnos y salvarnos. El resto de nosotros estamos quebrados, estamos rotos por el pecado. Y estamos en la iglesia en proceso de restauración de esas áreas y en reparación continua por el Espíritu Santo en nuestra vida. Así que aquí donde estamos listos, no estamos perfectos. Todavía estamos en proceso. Recuerden, como dice, si mal no recuerdo, Filipenses 1:6. Y el que inició la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto no estamos listos. Estamos en proceso de perfeccionamiento continuo. Así que ninguno puede decir, ya estoy listo. El apóstol Pablo dijo, no que ya yo lo haya alcanzado, yo continúo para ver si logro alcanzar la promesa. Entonces, no estamos perfectos ya, no estamos perfectos. Jesús lo dice aquí, ustedes siendo malos, con sus imperfecciones, saben dar buenas dádivas, que equivale a regalo, entrega, a vuestros hijos. Y dice, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Regalos de Dios. Esos son buenísimos, los regalos de Dios. Pero ¿cuál es la motivación de Dios para dar los regalos que da? ¿Cuál será? ¿Acaso hay algún interés personal en Dios? ¿No? ¿Querrá Dios sacar algún provecho o apoderarse de algo nuestro? ¿Verdad? ¿Habrá alguna segunda intención oculta de Dios para conmigo que si me quiere dar algo? Señor, Dios sigue siendo Dios aunque ya yo no respire. Aunque usted ya no esté respirando, Él sigue siendo Dios. Desde la eternidad lo ha sido, hasta la eternidad lo será y no necesita de una persona para Él ser Dios. O sea, no hay algo oculto, escondido que Dios te quiera quitar para poder bendecirte, para poder darte algo. No, no. Porque te ama. Dios te da, te regala, te obsequia. Algunos ejemplos, vamos a ver algunos ejemplos. Adán y Eva pecaron, estaban avergonzados, se vieron desnudos, agarraron hojas, se pusieron una vestidura. Llegó Dios y los vistió con pieles de animales. El primer diseñador de la historia le confeccionó una vestimenta a Adán, una a Eva. Y los proveyó de ese vestido. Eso fue un regalo. En medio de su desobediencia. O sea, ellos, a pesar de estar mal, Dios no los dejó en esa condición, los vistió. Mire ese regalo. Eso está en Génesis 3:21 para los que quieran ir anotando. Segundo ejemplo. Dios proveyó a Noé la idea de construir un arca porque se venía el diluvio. En Génesis 6:14 está eso. Todo aquel que, mire, si la gente de ese tiempo hubiese creído, se hubieran metido en el arca con Noé y se hubieran salvado. Pero la gente no creyó. Había una soberbia, había una altivez, había una rebeldía, había una desobediencia, había una sociedad mala. No creyeron. Hubieran creído si hubieran salvado. Dios le dio a Noé la idea, los planos, la fuerza, el tiempo que terminara el primer diseño arquitectónico de ingeniería industrial o civil. No sé cómo decirlo. Ahí estuvo ese regalo. Se salvaron solo 8 personas. En medio de la construcción de la Torre de Babel, donde el hombre quería ser como Dios, ¿verdad? En Génesis 11, Dios no bajó, no descendió y los derribó, los destruyó, los acabó, los extinguió, los quemó. No hizo nada de eso. ¿Qué hizo? Le confundió el lenguaje, la comunicación a través de la creación de idiomas. Dios entregó así la multiplicidad de idiomas que hay. Un regalo. Pero en medio de la desobediencia de esa gente, Dios no los acabó. Pero lo merecían. Porque lo que hacemos como humanidad muchas veces es querer llegar al nivel de Dios. Y es lo que Satanás quiere impulsar, que el hombre se revele a Dios y sea superior o igual. Siempre, toda la historia lo ha tratado de hacer. Aún lo sigue haciendo. Por eso es que la idea del Apocalipsis del número 666, ese triple 6, el 6 es número de hombre, es un hombre supranormal, o sea, superior al resto del promedio de los hombres. Un hombre con una capacidad superior de hacer cosas, de hacer señales, de hacer milagros, de hacer una cantidad de cosas, para que la gente vea a ese hombre como Dios, ¿ves? Lo mismo que le dijo a Eva, come tranquila porque tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Lo mismo, toda la historia de la humanidad lo ha hecho. En Babel estaba ocurriendo eso y Dios regaló los idiomas ahí. Cuando Abraham fue a sacrificar a Isaac, ya estaba listo. Isaac, Abraham decía dentro de sí, de alguna forma Dios lo va a revivir, no sé cómo. Si él me dijo que hiciera esto, él va a solucionar cualquier cosa que pase después. Y a la final, Dios tenía un regalo, un carnero para sustituir a Isaac y que no muriera. Eso está en Génesis 22:13, lo que quieran ir anotando. Muchísimas veces, Dios a lo largo del desierto, por 40 años, del pueblo de Israel, le dio comida y bebida a más de 2 millones de personas en el desierto inhóspito. No fue una semana por el Darién. Fueron 40 años en el desierto. No había una tienda donde comprar alimento. No había donde sembrar. No había. Esa gente estaba dando vueltas en el desierto. Y sobrenaturalmente Dios proveyó, regaló comida. El maná. ¿Era o no era regalo? No podían pagar el maná. No lo pagaban. Habían unos que querían como negociar. Y en vez de agarrar lo que necesitaban, agarraban de más y se les dañaba, se les descomponía. No sé si era que querían hacer negocio, no sé qué querían hacer. Mira, te tengo 2 semanas de maná que se pudrió esa semana. Pero era Dios regalando la comida. ¿No golpeó Moisés la roca y salió agua? De una piedra. Eso es regalo. Le daba luz de noche con esa columna de fuego y calor por el frío del desierto. Y en el día era una nube bien gruesa que les tapaba el sol y el candente. ¿Era Dios o no mostrando su favor y su regalo? Era Dios. A lo largo de la historia, Dios concedió también a través de los profetas sanidades a diferentes personas, milagros, obrando regalos. El mismo Jesús en las bodas de Caná, cuando convirtió el agua en vino, Fueron casi 500 litros de vino. Que a veces la persona piensa que es una jarrita. Una jarrita. No, era 500, casi 500 litros de vino. Porque era una celebración de una semana entera la boda. No era como acostumbramos nosotros que la noche, ¿verdad? Y la recepción y esa noche y ya los invitados para atrás. Ahí era una semana, se quedaban, comían y celebraban y festejaban. Y ya estaban arrancando la boda y ya se quedaron sin vino. Bueno, además de cómo el Señor dio libertad a endemoniados, sanó enfermos, dio provisión sobrenatural, alimentó a las multitudes, esos milagros no se podían pagar. ¿Cómo tú pagas un milagro? ¿Cómo se vende un milagro? Eso no tiene precio. Es un regalo. Es un regalo, un obsequio. El apóstol Santiago lo plantea así, en Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Dádiva de regalo, don de entregar algo. No de don de un viejo, de un señor viejo, un don, no. ¿Ok? Desciende de lo alto del Padre de las Luces, que también da conocimiento, sabiduría, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora. Usted dirá, bueno, sí, todo eso allá en el Antiguo Testamento, todo eso en el Nuevo Testamento, ¿y hoy qué? ¿Qué regalo tengo yo? Vamos a repasarlos un poquito. Algunos. Los regalos de Dios hoy, para ustedes. Mire. Ajá, ok. Pero vamos de lo más básico hacia las otras cosas. Usted tiene sus órganos completos. A usted no le falta el corazón. Dios guarde, ¿verdad? A usted no le falta el corazón, no le ha dejado de latir. Tendrá todos los años que tenga, pero ahí está. Dios siendo fiel en ese corazón que no ha parado ni un instante. ¿Tienes 10 años? 10 años de ese corazón, Dios ha sido fiel contigo. ¿Tienes 15? ¿Tienes 20? ¿Tienes 30? ¿Tienes 40? ¿Tienes 60? ¿Tienes 70? Tienes 80, 90, y ese corazón está latiendo. Tal vez no igual, pero Dios no ha faltado a un latido. No necesitas un trasplante de corazón. En estos días, el varón Santos, el hermano Santos, le colocaron un marcapaso. Y gracias a Dios, la provisión estuvo y se colocó el marcapaso. Por eso tiene varias semanas que no lo ven acá. O un riñón, o los dos riñones. Y cuando hay problemas con el, ¿qué? Con la vesícula, se le extraen. El apéndice le extraen. Pero hay otros órganos vitales, un pulmón. Nosotros no tenemos un dinero para hacer un trasplante de pulmones, como lo hizo José Luis Rodríguez. El cantante, él se hizo un trasplante de los dos pulmones, ¿verdad? Ah, sí. Entonces, nada más por ahí, por la parte física. Vemos con lo que respiramos, el aire. Miren, los que tuvieron COVID, yo también, pero yo no necesité bombona. Pero los que sí necesitaron, el pastor que necesitaba, era dinero diario. Diario. Y usted está aquí ahora terminando de disfrutar de su caramelo. Alárguelo porque no hay más caramelo por hoy. Así que dele despacio a ese caramelo. Vuelta y despacio, otra vuelta despacio. Y si ya se lo comió, bueno, pues disfrute el recuerdo. Pero usted está respirando aquí tranquilo. Pero los que estuvieron pegados a una bombona de oxígeno, cuando veían que estaba en el pico en rojo, corriendo a ver dónde se conseguía, porque había mucha gente detrás de bombonas y no era gratis. Y aquí usted tiene oxígeno y no paga por él. No pagas. Nadie te cobra eso. Dios te lo da. Tal vez algunos aquí tienen a su familiar a su lado. ¿Sí? Ese familiar es un regalo. Regalo. Repito como dije hace rato, si no tienes a tu familiar a tu lado, porque está en un proceso de conquista de ese familiar, aquí hay gente que te ama y puedes conseguir también familia aquí en la iglesia. Pero eso es un regalo. Y aunque tu familia no esté aquí, cuando llegues a casa y esté allá, lo vas a ver y le vas a disfrutar. O ahora, más tarde, cuando lo vayas a visitar en la tarde. Eso es un regalo. La familia es un regalo de Dios. ¿Cuánto cuesta comprar una familia? No debe ser muy caro. ¿Comprar un hijo? ¿O una tía? ¿O una mamá? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, a veces no nos damos cuenta de los regalos que Dios nos tiene. A los casados. Dios ha permitido que ese hombre o esa mujer esté a nuestro lado por un año, por 5 años, por 10 años, por 20 años, 25, 30, 40, no sé cuánto. Eso es un regalo. Esa persona te ha regalado años de su vida allí a tu lado para cuidarte, para atenderte, para escucharte. A los caballeros nos escuchan roncar. Nos atienden, nos cuidan. Eso es un regalo. ¿Quién la hallará a la mujer virtuosa? Hablando de nosotros los caballeros. Dios nos bendijo cuando hallamos una mujer virtuosa con la que nos casamos. Eso no tiene un valor. Usted no va a la esquina a comprar. Deme una esposa de esta semana que necesito una esposa para esta semana. Eso no. O un esposo. Eso usted no lo puede comprar. Es un regalo. Ahora, nosotros somos un regalo para nuestras esposas. Para nuestros esposos. Somos nosotros un regalo para nuestra mamá, si está viva. Somos un regalo para nuestro papá o nuestros hijos. Somos un regalo para nuestros hermanos, para nuestros primos. ¿Somos nosotros un regalo o somos un limoncito? Ácido. Pero no piense en nadie más. Piense en usted. Yo soy un regalo para alguien que comparte su vida conmigo. ¿Cómo soy? La comida que usted comió esta mañana. Eso es otro regalo. Usted dirá, pero yo me gané eso trabajando. ¿Y quién te dio la energía para trabajar, la destreza, la inteligencia? Porque no tienes un SB, no estás prostrado en una cama. ¿Quién te dio la salud para conquistar el alimento que te comiste y que le diste a tus hijos, a tus hijas, a tu nieta, a tu sobrino? Es un regalo. ¿Cuánto anhela una persona que está presa salir libre? Y hay en los sistemas judiciales mundiales hay mucha corrupción que tienen que pagar altas sumas para poder salir. Pero usted está aquí libre. De repente no se da cuenta del gran valor que tiene la libertad que usted tiene. Pero para los que están adentro, y más si son inocentes, es muy valioso. Es un regalo. Lo que pasa es que como estamos acostumbrados a vivir con los regalos, no nos damos cuenta, sino hasta que carecen, cuando faltan los regalos, nos damos cuenta. Pero mire, estamos enumerando varios. ¿Cuánto cuesta la salud para una persona que está en una emergencia de un hospital, en una cama? Y usted, aunque tenga lucha de salud, que estás aquí, no estás postrado esperando, no estás entubado, no estás. ¿Sí? Regalos. ¿De quién? De arriba, de Dios. Pero Dios tiene un mayor regalo. Un mayor regalo. Hemos enumerado algunos, pero son buenos. Si nos faltan, nos afecta. De los que hemos nombrado, nos afecta. Y Dios fielmente cada día está allí. Pero ha provisto Dios un mayor regalo, que es su Hijo Jesucristo. Y la motivación de Dios para darnos ese regalo no fue otra, sino un amor eterno e incondicional. En Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores malos, Jesucristo igual, de igual manera, murió también por nosotros en nuestro lugar. No esperó que fuéramos medio buenos para morir, siendo, como dice la Biblia, enemigos de la cruz. Él igualmente entregó su vida por nosotros. En la versión lenguaje actual, Juan 3:16 dice: Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, dice esta versión, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Él es el más grande regalo que Dios ha dado a la humanidad. Jesús vino a vivir una vida perfecta que nosotros no podemos vivir porque fallamos, pecamos. Pero Él vivió una vida perfecta sin pecados por ti y por mí. Pero también Jesús vino a morir una muerte que tú y yo no podíamos morir. No podíamos morir esa muerte. Porque después de morir, íbamos a la condenación porque no éramos buenos. Pero Él murió para que nosotros no pudiéramos morir y tener la oportunidad de recibir, de recibirle a Él mismo en nuestra vida como un regalo. En Jesucristo se encuentran también, por así identificarlos o especificarlos, los regalos de la salvación, del perdón, de la justificación, de la paz con Dios, de la vida eterna, de la restauración, de la consolación, entre otros. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto puedes pagar? ¿Cuánto puedes pagar por la paz? El mundo no ha podido conseguir la paz, ya lleva dos guerras mundiales y vamos camino a la tercera. Sin contar cada conflicto interno de cada país. Porque la paz no tiene precio. Pero la paz de Dios sí está disponible a través de Jesús. Y aquí hay personas que han experimentado una vida antes de recibir a Jesús en un continuo estrés, en una constante inquietud. Y ahora dicen, yo no sabía que la vida en Dios era así. Una paz que no me explico, pero que disfruto. La paz, wow. Pero Jesús, además de todo eso, también es el boleto para regresar a casa. A la casa donde Dios quiere tenernos con Él. Busque Juan 14, por favor. El boleto de regreso. Y ese boleto te lo regalan. Te lo regala Dios. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Como hiciste con el caramelo. ¿Cómo? Extender la mano para recibir el boleto, que es gratis para ti. Tiene un costo. Ahorita vamos a mencionarlo. Pero en Juan 14, vamos a Juan 14. En la versión Lenguaje actual, traducción, sí, lenguaje actual dice, a partir del 2, dice, en la casa de mi padre hay lugar para todos, dice esta versión. Si no fuera cierto, no les habría dicho que voy allá a prepararles lugar. Después de esto, volveré para llevarlos conmigo. Así estaremos juntos. Ustedes ya saben a dónde voy y saben también el camino que deben tomar. Y allí es cuando Tomás le dice, Señor, si no sabemos a dónde va, ¿cómo vamos a saber el camino que vamos a tomar? Jesús le respondió, yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. El lugar, la casa está. Ya está preparada la mansión celestial. Está preparada. Depende de si tomamos o no el boleto. Así como tomaste el caramelo. Así, sencillo. Nadie te avergonzó cuando tomaste el caramelo. Nadie. Solamente extendiste el boleto, la mano, lo tomaste. ¿Y qué hiciste después? Bueno, los que se lo comieron de una vez se lo disfrutaron. Otros se lo reservaron para comérselo ahora más tarde, quizá, quizá, pero todos tienen cara que se lo comieron de una vez. No sé, no, lo guardaste. Ok. Muy bien. Ah, la segunda ronda. Wow. Ok. Dios tiene un boleto con tu nombre. ¿Ya estás seguro que tomaste ese boleto? Ese boleto es Cristo en tu vida. ¿Ya tomaste ese boleto? Yo no he dicho que tienes que hacer o dejar de hacer algo. Lo que estamos diciendo es, Jesús es el boleto. Lo tomaste, así como tomaste el caramelo. Si tú no lo has tomado, porque resulta que estás acostumbrado a venir aquí, pero no has tomado realmente el caramelo, perdón, el boleto, que es una opción como tomar el caramelo, necesitas ese boleto, necesitas a Jesús en tu vida. Él es el que va a hacer la diferencia. Esa casa, como dije, está preparada. Y vamos a ver un poquito esa casa en el futuro. La vamos a ver. Apocalipsis 21, por favor. Apocalipsis 21. Vamos a mirar un poquitico cómo es esa casa. La casa que ya está preparada y que tiene tu nombre, pero que tienes que tener el boleto en la mano. Apocalipsis 21. Versículo 1, en adelante está hablando el apóstol Juan y dice, después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Es decir, nuestro hábitat hoy aquí dejó de existir en este momento. Mira la cosa, mira hacia dónde nos está haciendo Dios mirar. Nos está haciendo mirar en el futuro y en lo espiritual. Y eso lo estamos logrando a través de la escritura que usted tiene ahí, de su Biblia. Por eso no debemos desvincularnos de nuestra Biblia. Pero en la Biblia estamos mirando esa casa que Jesús fue, dijo que había ido a preparar hace más de 2000 años. Y aquí nos la están mostrando cómo va a ser, porque el cielo que conocemos hoy, la tierra y el mar, ya no existen más en este momento, en este tiempo futuro. Dice el versículo 2, vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo, donde vive Dios. Ahí está tu casa. Ahí está tu futura casa. Si tienes el boleto, que es Jesús. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salía una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Ahí está la casa. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Estás viendo tu futuro. Si en algún momento de tu vida, antes de tú tener contacto con Dios, habías ido a un hechicero o a un brujo para que te dijera qué cosas iban a pasar en tu futuro, olvídate de eso. Aquí está tu futuro. Te lo está mostrando tu Biblia. Ese es tu futuro. El 4 dice: él secará sus lágrimas y no morirán jamás, ni tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Es decir, la vida como la conocemos hoy ya no es más así. Nos cuesta entender por qué vivimos en esta forma, en este sistema, pero no va a ser más así y no va a ser más así por la eternidad. Va a ser como lo está leyendo en su Biblia. Tal vez no alcanzamos en nuestra mente limitada a ver o a comprender, pero lo que la Escritura nos deja ver, lo recibimos como un regalo, como el caramelo. El versículo 5 dice que Dios dijo desde su trono: yo hago todo nuevo. Y también dijo: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Dice esta versión, traducción Lenguaje Actual. ¿Qué le parece ese regalo que viene? Ese regalo que viene. ¿Pero tiene a Jesús en tu vida? ¿Verdaderamente tienes a Jesús en tu vida? Porque si no lo tienes, hay dos cosas que ocurren. Uno, tienes la oportunidad de recibirlo como el caramelo. Tienes la oportunidad porque estás vivo, porque Dios todavía te está dando la oportunidad. Y si en definitiva le das larga y le das larga y le das larga y te haces el loco y no quieres, pues hay otro camino, porque no se va a acabar la vida cuando dejes de respirar en este mundo. Que hay algunos que se hacen los locos. Cuando yo estaba en el liceo y yo veía un cristianito que venía por una acera, yo cruzaba para la otra acera. Yo no nací en un hogar cristiano. Yo cruzaba la acera para no conseguirme de frente. Pero Dios tuvo misericordia de mí y me dio la oportunidad de poderlo ver, que Él es real. Me dio la oportunidad y pude recibirle. Entregué mi vida y Él cada día me ha ayudado, así como a cada uno de ustedes. Y estamos en el punto donde estamos y de ahí Dios va a seguir obrando. Pero así como yo les conté que yo cruzaba la acera, así hay mucha gente que sigue haciéndose el loco. Porque uno no habla de cosas, sino que uno vivió. No es que uno no lo pueda engañar, solamente a Dios no lo puede engañar. Pero los que venimos del mundo, de la calle, de la basura, sabemos cómo es este trato de que no, después sí, porque es que todavía no, más adelante. Miren más adelante donde puede desembocar. Apocalipsis 20:15. Un poquito más arriba donde estaba en el 21. Apocalipsis 20:15. A ver, ajá. La Biblia textual dice: y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mire ese futuro. La verdad es que nadie quiere ese futuro. Pero para allá van todos los que se hacen los locos cuando el Señor les está diciendo, aquí estoy, ven, extiende tu mano como el caramelo para que me recibas. ¿Qué te costó recibir el caramelo? Hasta sonreíste. Para recibir el regalo de Dios también solo tienes que sonreír y extender tu mano. Eso es todo. Todo regalo, aunque venga con la intención correcta, que es el amor y el bienestar de esa persona a quien se lo vamos a dar, todo tiene un costo. Lo decíamos hace unos instantes, tiene un costo. Para el que lo recibe, no tiene costo. Ustedes recibieron ese caramelo y no les costó. Pero el que lo da, el que da el regalo, sí sabe y asume un costo. Sin embargo, para ustedes tuvo un valor ese caramelo. Se sonrió, lo disfrutó. Nos miramos, nos reímos, vimos a las personas entregarlo. Y todavía lo disfrutamos, le damos un valor. Y eso para mí, a mí, que yo fui el que, bueno, Dios me ayudó para dárselo, yo me siento satisfecho. Y me siento motivado a darle algún otro día otra cosa. Y nadie creyó porque no dijo amén. Pero si le voy a dar otra cosa otro día. Pero a Jesús, que Él es el regalo, es elevadísimo el costo que Él pagó. Su vida. Él murió torturado hasta el final. Sí, hay un costo. El regalo que es Jesús tiene un costo que tú no pagaste ni asumiste. Lo asumió Jesús en su cuerpo, en su alma. Para él sí fue un alto costo. Y ese costo elevado es lo que vale tu alma. Porque tú no puedes ser comprado con oro o piedras preciosas. No vales eso, vales más. No hay ningún elemento físico, ni un criptoactivo, ni un mineral precioso, una piedra preciosa que valga tu vida. Tu vida en la eternidad. No hay nada con la que podamos pagar por nuestra salvación. Si hablamos de la dificultad que hay para cosas como las personas que estuvieron pegadas a una bombona de oxígeno, los que están presos necesitando libertad, los que están intubados en una emergencia, los que están esperando por un trasplante de un órgano, los que secuestran y piden altas cantidades para liberarlos. Eso pudiese tener alguna forma de pagar. Sin embargo, es difícil. Pero para tu alma en la eternidad no hay ningún valor tangible que pueda pagar eso. Por eso es que Dios envió a su único hijo para pagar con su vida la tuya. Entonces, sabiendo eso, el altísimo costo, no nos queda sino darle valor y extender nuestra mano, que es nuestra alma en fe, y decirle, Señor, yo quiero estar contigo. Y eso no es difícil, sino extender tu mano. Extender tu corazón, tu mente y abrir tu ser a que Jesús venga a ti. Por eso él también ha dicho en Apocalipsis, pero el 3, versículo 20, tiene varias formas de verse, pero en este momento lo vamos a ver diciendo, Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Nuestra relación con Dios se basa en su palabra, en sus promesas que nunca fallan. Y si tú no tienes a Jesús en tu vida, Él te está diciendo aquí a través de este versículo que está allí hablándote ahora mismo y diciéndote, abre la puerta de tu alma, de tu vida y déjame entrar. Porque Él no quiere lo tuyo. Él no tiene una segunda intención. Él te quiere a ti. Él quiere tu corazón, tu vida, quiere bendecirte, quiere salvarte, quiere darte todos sus regalos y al final prepararte ese lugar que tiene tu nombre formalmente. Y no que al darle largas y al hacerse loco, termines yendo a un destino totalmente separado, distante, terrible, sin Dios eternamente y en un lugar espantoso. Así que si aquí hay alguien esta mañana que quiera permitirle a Dios que ese regalo que Él te ofrece llegue a tu vida, te invito a que levantes tu mano y diga yo, así como extendiste tu mano para recibir un caramelo. Sencillo. Si hay alguien que no tiene a Jesús en su vida ahora mismo, puedes levantar tu mano ahí. ¿Dónde estás? Ahí. Así, tu mano. Y decirle, yo necesito el regalo de Dios. El regalo. Tu regalo. Porque Jesús vino para ti. Dale la oportunidad a Jesús de entrar en tu vida. Date la oportunidad de caminar con Dios. No importa lo de dónde vengas, no importa. No importa lo que hayas hecho, no importa. Porque Él no te hace a un lado. Él te quiere ayudar, restaurar, fortalecerte, levantarte, transformarte en una nueva persona y sacar la mejor versión de ti. Eso es lo que Él quiere, porque su motivación es su amor por ti. Así que si hay alguien que necesita a Jesús en su vida, levanta tu mano y diga yo, y oramos por ti. Agradecemos, Señor. Agradecemos, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien en la transmisión que en este momento nos está viendo o en algún momento luego que este video quede grabado allí y necesitas el regalo del Señor, yo te invito a que hagas una oración y que le digas a Él junto con nosotros que venga a ti. Haz la siguiente oración desde donde te encuentres y repite diciendo, Señor Jesús, perdona mi pecado. Sé que estoy mal. Pero te necesito. Definitivamente abro la puerta de mi alma, de mi corazón. Entra a mí. Yo te recibo como el Señor de mi vida. Te recibo y te reconozco como el único que puede hacer algo por mí, salvarme. Quiero cambiar. Y necesito que tú vengas a mi vida. Sálvame, Señor. Quiero ir a ese lugar que tú has preparado para mí. Quiero estar contigo. Y quiero ser fiel a ti y aprender de ti y caminar contigo. En el nombre de Jesús.